Seguimos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con geografía. Nos acompaña el profesor Antonio Fernández. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, hoy vamos a hablar del modelado del relieve. Este tema pues tiene un carácter quizá más técnico que los anteriores y además yo creo que más desconocido. Casi todos percibimos el relieve pues como algo que no se mueve, algo estático. Las montañas siempre parece que han estado allí y aparentemente pues son iguales. Un bosque no nos da la impresión de que cambia de color, depende de la época, un río lleva más agua o menos agua, pero ¿por qué tenemos la percepción del relieve es así?
Sí, efectivamente, como tú dices, parece que el relieve es estático porque tenemos un problema de percibir, de ver el movimiento del relieve, que se produce en lapsos de tiempo muy dilatados, entonces de una manera muy lenta. En algunos casos, en otros ya veremos a lo largo del programa de hoy cómo el relieve cambia de una manera brusca, de una forma repentina. Efectivamente, si te das cuenta, siempre se ha dicho, la fe mueve montañas. Parecía que solo la fe podía ser la causante de mover montañas, pero no. Hay procesos geológicos que hacen que las montañas, las cordilleras, nazcan, crezcan e incluso desaparezcan. Es decir, que el relieve es algo que muta, que está cambiando constantemente. Sin ir más lejos, el Himalaya actualmente crece unos 3-4 milímetros de altura en algunos sectores. Claro, ¿cuál es el problema? Que en casi 9.000 metros de altura máxima que tiene el Himalaya, pues 4 milímetros no lo percibimos, pero sin embargo está creciendo.
Pero entonces más bien es una percepción temporal, es decir, que con el tiempo, si viviéramos muchísimo, muchísimo, sí, lo podríamos percibir con los siglos quizá.
Efectivamente, es decir, si pudiésemos ver en una película de 2 horas cómo ha cambiado la faz de la Tierra, el relieve, pues entonces lo veríamos de una manera nítida. Pero eso es para ciertos procesos geológicos que necesitan tiempo. Hay otros, sin embargo, que son mucho más rápidos y que lo vemos cotidiana y diariamente. Piensa, por ejemplo, en una riada. Nosotros vemos una riada, vemos bajar las aguas turbias, las aguas enfangadas, con lodo, y el relieve que queda después de la riada no es el mismo que era antes, y ahí lo estamos viendo. O en una pared estás en un cañón cualquiera de los muchos que hay por España y de repente hay un desprendimiento de la pared. El relieve de las paredes de ese cañón ya no era exactamente igual que antes de caerse o desprenderse ese panel, ¿no?
Bueno, pues esto sí, es una cosa que hay que pensar, que quizá no pensemos habitualmente. Y si hemos visto muchas veces cambiar el relieve, no hemos sido demasiado conscientes. ¿Podemos concretar algunos aspectos pues que se derivan de esta evolución del relieve? ¿Cuál sería la energía o la fuerza? ¿Cuál sería la energía que modifica el relieve?
Sí, las energías las podemos agrupar en dos grandes conjuntos. El primero sería el conjunto de las fuerzas tectónicas, las fuerzas internas de la Tierra, es decir, la energía asociada al flujo geotérmico de la Tierra, de la desintegración del núcleo y todos los movimientos de convección que tienen, etcétera. Entonces produce el movimiento de placas tectónicas y es en ese movimiento de placas tectónicas cuando chocan, generan o dan lugar a orógenos de colisión, es decir, a las cordilleras. Ese sería un primer conjunto de fuerzas que intervienen en el modelado del relieve. Y el segundo conjunto son las denominadas fuerzas externas, que proceden de la radiación solar y de la gravedad, y que por lo tanto esas dos energías, radiación solar, gravedad, interactúan con la atmósfera y la hidrosfera y dan lugar al modelado del relieve también.
Vamos a empezar con la radiación solar. ¿Cómo interviene en la configuración del relieve?
La radiación solar puede chocar, ¿no? La relación sol y roca. A lo mejor puede resultar un tanto sorprendente o chocante, pero el mecanismo es de lo más sencillo. El sol calienta el aire a través de la irradiación terrestre, como ya nuestros alumnos habrán estudiado en el tema correspondiente, y por lo tanto, al calentarse el aire, este adquiere unas temperaturas diferentes y unas presiones diferentes. Esa desigualdad de presiones origina viento. Entonces, a partir de ahí, pues evidentemente ya tenemos un factor, el viento, y por supuesto también el desencadenamiento de los procesos pluviales, de precipitación. Entonces es la temperatura la que inicia todo ese mecanismo de viento, de lluvia, de nubosidad, etcétera, que todo eso va a interferir en el modelado del relieve.
¿Y en el caso de la gravedad?
La gravedad es la esencia de todo, porque fijémonos que la gravedad es la responsable de poner en funcionamiento los fluidos. Todo el mundo dice, el agua va para abajo. Eso es una obviedad. Sin embargo, tenemos que pensar los efectos de esa obviedad, que muchas veces no nos detenemos por las prisas a pensar en cosas que suceden diariamente. El que el agua vaya para abajo, como se dice vulgarmente, es gracias a la fuerza de la gravedad. Y en función de esa pendiente, el agua tendrá mayor o menor fuerza. Y ese agua con mayor fuerza o menor fuerza, debido a la gravedad, va a ser la responsable de transportar sedimentos, de erosionar, de arrancar, de retomar, de redistribuir sedimentos, es decir, de cincelar, de esculpir el relieve. Esa es la importancia de la gravedad. La gravedad moviliza los fluidos, sea el agua, sea la lava de un volcán, sea un fluido más plástico como el hielo de un glaciar. Esa es la fuerza de la gravedad, o de otra forma todavía mucho más directa. La gravedad es la responsable de atraer la caída de paquetes gravitatorios, de paneles gravitatorios de las paredes de un cañón, por ejemplo, de movilizar las piedras de un canchal. Esa es la gravedad, eso.
¿Podríamos decir entonces que, bueno, que el modelado de relieve sería una interacción entre las fuerzas tectónicas, la hidrosfera, la atmósfera, y que cada una de estas variables que estamos nombrando pues tiene una energía diferente?
Sí, efectivamente, es la interacción de los elementos que acabas de citar, pero además se le podría añadir la vegetación y la acción antrópica. Los grandes agentes de modelado de relieve somos los hombres, desde que existe el arado, pues se comenzó a potenciar la erosión de las laderas, por ejemplo. Entonces, también podemos incluir el factor puramente biótico, el factor vital del planeta, pero centrándonos solo en el elemento abiótico, en el elemento del planeta que no tiene vida, efectivamente es la interacción de energías a través de la hidrosfera, de la atmósfera y de la propia fuerza, de la propia fuerza tectónica. Esto hace que el relieve que nosotros estamos viendo hoy no era el de ayer ni será el de mañana. Es decir, nosotros estamos viendo una secuencia de una película que empezó hace muchos millones de años y que acabará también dentro de muchos millones de años. Entonces estamos viendo un fotograma. Hemos llegado al cine, valga el símil, en el momento en el momento central de la película, pero antes de eso nos hemos perdido mucha película y no podremos ver mucha más.
Está claro un poco como comenzábamos el programa diciendo que desde luego no es algo inamovible, aunque a nosotros nos lo pueda parecer. Es una cuestión entonces de escala temporal.
Sí, del pasado, futuro, de una escala temporal, efectivamente, pero que es una escala temporal que puede ser geológica, es decir, nos podemos mover en millones de años o en decenas de miles de años, pero ojo, también histórica. Es decir, nosotros podemos percibir cambios de relieve a una escala histórica de 1000 años, de 500 años, de 300 años o incluso diaria, cotidiana. Entonces, los ejemplos de escala histórica son múltiples. Por ejemplo, pensemos en los ríos. Entonces son muchos los casos de puentes romanos que hoy no tienen un río por debajo del puente. Descartamos la hipótesis de que los romanos eran tontos y hacían puentes sobre cauces secos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando los romanos construyeron aquel puente existía un río en ese lugar y hoy no existe, ha cambiado. Y ese cambio de trazado fluvial es un cambio también, evidentemente, en el modelado terrestre. Y eso es de carácter histórico. Se pueden ver muchísimos ejemplos, sin ir más lejos, aquí en la Comunidad de Madrid, en Talamanca del Jarama. Y como Talamanca del Jarama, muchos más. Entonces vemos cómo ha cambiado el paisaje que vieron nuestros antepasados ibéricos que vivían hace 2000 años. No es el mismo paisaje que nosotros estamos viendo en la actualidad.
También, bueno, se han introducido términos como erosión, sedimentación. ¿Podríamos explicar un poco, pues, qué es erosión, qué es sedimentación y cómo es el proceso de modelado?
Sí, los términos conviene ordenarlos un poco, porque efectivamente antes hablaba de erosión fluvial, en algún momento he hablado de erosión fluvial. Pensemos que, por ejemplo, algo tan cotidiano como es la parcelación, el definir la propiedad de los individuos, está interferido por la acción de la erosión fluvial. Entonces, no sé, estoy pensando en muchísimos ejemplos en la jurisprudencia española donde hay litigios derivados de que, como un río erosiona en la parte cóncava, en la margen cóncava, y sedimenta en la convexa, produce un movimiento de su trazado y por lo tanto una variación de la superficie de las fincas. Y eso supone litigios entre particulares cuando dicen, no, es que mi finca llegaba aquí, ahora me he quedado sin finca y el otro ha aumentado. Entonces, efectivamente, el término erosión nos puede sonar a lo mejor excesivamente técnico, pero sin embargo
es algo cercano.
Es muy cercano, tan cercano como este ejemplo que estoy poniendo, que la jurisprudencia española es una fuente inagotable muchas veces para registrar los cambios de trazados de los ríos. Entonces, cuando se habla de erosión o modelado, morfogénesis, la morfogénesis es un sistema ordenado de procesos. Entonces, en ese sistema ordenado de procesos hay una serie de secuencias, una serie de etapas que comienza con un proceso inicial de meteorización o liberación del material litológico. Es decir, las rocas se nos presentan pues como rocas cohesionadas, monolíticas. Entonces ese material de la roca se tiene que fragmentar, se tiene que desprender, tiene que quedar fácilmente transportable, se tiene que hacer transportable. Entonces ahí intervienen una serie de acciones de meteorización, de preparación del material, de liberación del material y unos primeros movimientos de ese material.
¿Cómo se libera el material? ¿Cómo se puede fragmentar, romper
sí,
la
roca? Sí, romper es el término más vulgar, pero es muy muy gráfico. Se puede fragmentar por muchos mecanismos, por muchos procesos. Unos son mecánicos y otros son de origen o de naturaleza química. Dentro de los mecanismos de fragmentación se pueden destacar la termoclastia, la crioclastia, la hidroclastia, la aloclastia.
Todo griego.
Sí, la terminología, efectivamente, clasto sería romper y el prefijo de cada una de esos términos está indicando el agente que motiva la ruptura, la fragmentación de la roca. Entonces, sí.
Y Luno hablaba de los mecanismos químicos, sí, que también los hay, pero ahora continuamos con
sí,
eso. Sí,
los químicos son más complejos, pero vamos, es que lo más fácil de intuir, de aprender o de percibir son los mecánicos. Entonces, es más, digamos, atractivo el entender esos mecanismos puramente físicos, como es la termoclastia. La termoclastia es muy muy evidente y todos lo hemos percibido. Los materiales se dilatan con el calor y se contraen con el frío. En ese juego de retracción y de dilatación se producen tensiones mecánicas y la roca pues se fragmenta. La crioclastia, crío, hielo, pues lo mismo. El agua cuando se hiela aumenta el volumen, ejerce una presión sobre las fisuras en las diaclasas de las rocas y se fragmenta y libera el material. La hidroclastia, hay rocas que al embeberse en agua, al humectarse, pues aumentan su volumen y cuando se secan se retraen y todos hemos visto, por desgracia, imágenes de los embalses secos, la retracción de las arcillas, etcétera, pues todo eso produce liberación del material. La aloclastia es la sal y así sucesivamente. Entonces, el prefijo de esas palabras de origen o tomadas de términos griegos indica el mecanismo que provoca la ruptura. Esos son el conjunto de procesos físicos y o mecánicos, y tú me preguntabas además también de
por los químicos.
Los químicos. Los químicos son más complejos, los hay de disolución. El agua como agente, el gran disolvente que es, pues provoca una serie de reacciones químicas en las rocas. Hay la oxidación, igual que cuando una manzana se nos pone roja porque se está oxidando, el hierro se convierte en herrumbre porque se oxida, pues las rocas también evidentemente están sometidas a esos procesos de oxidación. Hidratación, hidrólisis, es decir, son varios que hacen que las rocas, según sus características químicas, sean más o menos resistentes según el ambiente climático en el que estén. Entonces, en templos, un ejemplo muy claro, me refiero otra vez a Madrid, en los años 70, principios de los 70, o muy finales de los 60, el gobierno de Egipto regaló al gobierno español un monumento que hoy está en el cuartel de la montaña en Madrid. Ese monumento venía impoluto porque venía de un ambiente seco. Esa arenisca era resistente en aquel ambiente seco del desierto de Egipto. No ha soportado la humedad, la relativa humedad en Madrid, y ha comenzado a tener problemas de enfermedad de la piedra, por ejemplo.
Claro, bueno, eso comentaban también, por ejemplo, en el Partenón, en Grecia, los cuidados que tienen que tener y, bueno, en las sucesivas restauraciones, lo dificilísimo, que claro, parece una cosa sencilla, sí, lo dificilísimo
lo
que
difícil,
es tratar la piedra.
Y además en el caso del Partenón fue por la agresión de la contaminación química. En ese caso, volvemos a lo de antes, cómo el hombre es un gran agente de modelado porque está interviniendo en este caso en la liberación, en la meteorización del material a través de reacciones químicas que cuando evidentemente se construyó el Partenón no existían.
No existían. Y una vez que, bueno, ya está fragmentado, ¿el proceso continúa cómo?
Sí, una vez que ese material ya es transportable, el proceso continúa con la redistribución, es decir, el propio transporte de ese material y la descarga o sedimentación de ese material. Y fíjate, en todo ese proceso hay una generación de relieve. Una terraza fluvial es la acumulación de sedimentos. Esos sedimentos han salido de algún sitio. Entonces, igual ha cambiado el relieve donde han sido arrancados que en donde han sido depositados.
Donde ha llegado.
Entonces, el proceso es liberar el material, transportar el material y sedimentar el material. Y todo eso implica una transformación del relieve.
¿Y el sistema, un sistema morfogenético, es un agente de transporte?
Sí, efectivamente, cuando hablamos de sistemas morfogenéticos, son sistemas de transporte, pero también de sedimentación. No solamente se dedican a transportar, sino que descargan, abandonan su carga. Y entonces estos agentes, estos sistemas morfogenéticos son los verdaderos modeladores, cinceladores o escultores del paisaje, del modelado, del relieve. Son los que hacen cambiar la configuración de la corteza terrestre, la fisiografía, el paisaje que nosotros percibimos. Los que hacen que lo que hoy vemos no será igual que lo que verán nuestros sucesores dentro de 2 siglos o a lo mejor dentro de 100 años. Ya, es decir, ellos son los responsables.
¿Podrías citar pues algún sistema morfogenético? Porque además ya hemos dedicado programas pues individuales a cada uno de ellos.
Sí, rápidamente, el tiempo se nos agota. El sistema fluvial, que es quizás el más evidente, el que todos lo percibimos con mayor claridad. El glaciar, que es también muy llamativo, pero que tenemos menos ocasión de visitar glaciares. La morfogénesis periglaciar, es decir, toda la morfogénesis asociada al frío, a las bajas temperaturas, a las condiciones microtérmicas. La morfogénesis litoral, en esa estrecha banda de interacción del océano con el continente. Y la eólica, el viento, un agente de transporte mucho más importante de lo que creemos.
Pues aunque este programa lo hemos dedicado a algo que aparentemente sería inmutable y hemos visto que no lo es, pues sería cuestión de reflexionar sobre él, escucharlo y además reflexionar y también reflexionar cómo pues el humano, bueno, mete baza en todas partes.
Sí, y sobre todo que el alumno enfoque la visión del paisaje de otra manera diferente. Es decir, que este programa o esta lección que tienen que estudiar, que no se agobien tanto con los términos, sino que aprendan lo esencial, que era uno de los objetivos que buscaba, que es que perciban la corteza terrestre, el paisaje que vemos, como algo dinámico, algo mutable, que tiene vida, que se modifica y que no siempre es así.
Pues muchísimas gracias, hasta otro programa.
Gracias.